to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues nada, aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Es Colúmen Esperus Arroche.
Caixo, egunon.
¿Cómo estás?
Pues aquí, primaveral, con frío mañanero y calor de mediodía.
Bueno, me lo
¿no?
cuentas.
¿Qué
como,
empieza?
Me lo cuentas como un poema. ¿Qué quieres que te diga?
Es así. Vamos a hacer. Una bueno. temperatura perfecta, tal, sales a la calle y se te congela hasta el 15º apellido.
Bueno, y Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Bien, bastante bien.
Sí, ¿no?
Sí, hace tiempo para estar bien, sí.
Vale, vale. Bien, bien, yo no os digo nada. Miquel Jauregui, ¿qué
pues
tal?
Muy bien, Colo, muy bien.
Bueno, pues venga. Sí. Bueno, pues es que acabo de estar ahora con la diputada de Hacienda y Finanzas y, bueno, yo es que me reconozco que yo soy muy de impuestos.
¿Ah, sí?
Sí. No, no, es verdad. Es verdad. Porque soy capaz de ver lo que hay al otro lado de los impuestos. Y todos los servicios que tengo. Y por eso me encorajina mucho el fraude fiscal, la economía sumergida, me encorajina. Sí, ya sí. Sé que nos cuesta, claro que te cuesta. Es más, a mí, por ejemplo, hay un impuesto que me parece injusto y es horrible, que es el del IVA, por ejemplo. Ese sí que me parece injusto, porque además ataca fundamentalmente a las economías más vulnerables, ¿no? Sí. Pero bueno, porque cuando damos una ayuda, por ejemplo, ¿no? Cuando damos una ayuda a una persona, casi el 21% de lo que le estamos dando vuelve a casa. No. Sin ir más lejos, el 21%. Claro, si yo tuviera, yo gano 1 millón, pues entonces no hay problema. Claro. El 21% es igual. Pero para alguien que haga justo. Pero bueno, pero que en el resto, yo miro todos los servicios que tengo a mi alrededor y digo, esto hay que pagarlo y si no lo pagamos a escote,
sí.
Esto es Estados Unidos, esto se va al garete.
Es así, es así. Yo ya he comentado varias veces que hay que...
Ya sé
veces...
que no es muy popular. Me estás mirando mis columnas.
No, no.
No es muy
estoy
popular
escuchando,
el discurso.
Estoy escuchando.
No, no, Coldo. Lo pasa que hay que hacer un ejercicio. Yo creo que se debe hacer ese ejercicio por parte de la Administración. De explicarnos clarísimamente lo que cuestan los servicios. Yo estoy como tú, ¿eh? Realmente asombrado, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta utilizar... yo voy a nadar mucho a un polideportivo municipal y estoy asombrado porque la calidad de la piscina, del agua, etcétera, la temperatura, el cuidado, los vestuarios, etcétera, y me cuesta una porquería, me cuesta muy poco. Digo, bien, estupendo, muy bien, podemos practicar deporte, si a uno le gusta natación, hasta natación podemos hacer. Pero digo, me gustaría saber cuánto cuesta esto. ¿Para qué? Exclusivamente para valorarlo, para pues, valorar lo que ese esfuerzo que estamos haciendo colectivo para que tengamos esos servicios que tú dices. Y eso no se hace. Se monta en un autobús, pones la tarjeta y ya está. Dice, no, no, mire, usted ha pagado con la tarjeta esta cantidad, pero en realidad el hecho de que vaya usted al autobús desde Deusto hasta el casco viejo le ha costado al colectivo, nos ha costado 4 euros, 3, 5, 7. Para que se valoren esas cosas, pero no se valoran, no los valoramos. Sí, sí pedimos que hay que pagar, que se hacen esfuerzos, campañas, pero no se hace ninguna campaña diciendo lo que nos cuestan, lo que la comunidad nos paga a nosotros, nos hace. Y eso sería de valorar, porque valoraríamos, cuidaríamos mejor las cosas, valoraríamos todo más, atenderíamos mejor. Esa es algo que le falta un poco a la administración, el comunicarnos, decir, esto cuesta tanto.
Sí, no sé, yo soy partidaria de los impuestos, yo también soy como tú. O sea, bueno, quiero decir, me parece que es de cultura democrática y...
Es bueno, de primero de democracia.
Solidaria, no sé, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema de los impuestos, ¿qué ocurre? Pues que, como bien comentabas, en parte hay gente que tenemos la sensación de que no se hace pues una explicación, bueno, no sé si detallada, pero más concreta de en qué se gastan. Hay una especie de run-run popular que dice, no, si luego se lo quedan en no sé dónde, si se posean, si tal, si luego los ricos no pagan. Si... Y yo en esto tengo el criterio que tengo también, por ejemplo, con el tema del reciclaje, que no tiene nada que ver uno con el otro, pero tengo el mismo criterio. Yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Y si luego hay otros que no hacen lo que deben, ese no es mi responsabilidad, pero mi responsabilidad lo mismo que con el tema del reciclaje, es intentar reciclar y evitar una mayor contaminación del medio ambiente. Sí. Con los impuestos, que insisto, no tiene nada que ver un tema con el otro, pero a mí me recuerda un poco en ese sentido, pues es lo mismo. Y yo creo que, bueno, no cuantos más impuestos haya, sino que esos impuestos realmente pues redundan en lo que estamos diciendo. Pues en unas, porque luego lo queremos todo, queremos que la educación sea de calidad, queremos que la sanidad pública nos atienda, queremos que los autobuses pues sean gratuitos o casi, queremos, vale, vale, bien, pero el dinero, como decía mi madre, no cae del cielo. Y es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Sí. Contribuir a ese bien común. ¿Hasta qué punto esos impuestos son justos o lo que decías tú sobre el IVA? Bueno, eso ya es una discusión, digamos, más concreta. Pero sí, como tal, pues yo creo que, o sea, es justo el pagar impuestos y el, porque redundan en beneficio común.
Sí. Es parte del contrato social, ¿eh? Parte del contrato social que tenemos al bien común. Javier Vitoria.
Pues nada, que paguéis impuestos.
Sí,
que paguéis.
Me gustaría pagar mucho. Mira, mucho más, o sea, de repente. O sea, en lo justicia, quiero decir, ¿eh? En lo justo.
Don José María Solozábal, que era mi profesor de moral económica, me explicó hace 50 años, no 50, no, hace casi 60 años, que todos los impuestos indirectos eran los más injustos.
Absolutamente.
En aquella época, donde más se pagaba eran impuestos indirectos, claro, era la época de Franco y tal. Y por lo tanto los indirectos siempre son los más injustos porque pagan lo mismo los ricos que los pobres, por lo mismo. Bueno, luego pues evidentemente si tenemos una serie de servicios de una sociedad como la nuestra, que del bienestar y europea, donde pues al dinero público le cuesta mucho mantener el nivel de bienestar de la sociedad, de los miembros de la sociedad, pues solo que gastamos en medicinas y en salud, pues es increíble, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, y es verdad que de vez en cuando una información de lo que ha costado el servicio que te han prestado, pues sería interesante. Yo, a mí por lo menos, la primera vez que me operaron, dije, ahora al salir me tendría que dar un recibo. Usted ha costado este dinero. Porque si no, no caemos en cuenta exactamente de lo que valen las cosas. Bueno, y luego pues siempre estamos en el debate de si los impuestos actuales con esos impuestos se redistribuye suficientemente la riqueza del país o no se redistribuye. Por lo tanto, si hay que tenemos más, tenemos que pagar más de lo que estamos pagando. Pero bueno, ya ese es un segundo debate en el cual casi nunca se quiere entrar. Pero bueno. Es una obligación moral pagar impuestos, o sea, es que sí, lo que no se puede hacer es evadir los impuestos y luego dar una limosna, que es lo que a veces hemos hecho, ¿eh?
Sí, es como algunos quieren enmascarar su,
claro,
sí,
su fraude.
Sí, claro.
Sí, sí.
Sí, pero eso no es lo justo. No, pero bueno, yo te digo, es que está con estas cosas de las... Algún oyente me dice, pues paga los míos. No, si no es una cuestión de que yo pague sus impuestos.
No,
los impuestos
cada
de
cual
nadie.
Paga lo suyo.
Cada cual tiene que pagar justamente
función,
los suyos.
De su renta y de su situación.
Nada más, eso es lo que hay que hacer.
Y de su capacidad.
Porque luego echamos un vistazo
económica
a todo lo que se nos proporciona.
Sí.
Y es impresionante.
Sí,
es impresionante.
Sí.
La cantidad de ayudas a la dependencia, etcétera. Tú imagínate si hacemos un repaso de todo eso. Aparte, sí, ya no voy a hablar de carreteras, puentes, ríos,
pero
y todo lo que haga falta.
Pero lo que pasa es que
limpieza
a nivel de campaña política, me refiero, pues vende mucho el decir, vamos a bajar los impuestos, porque a nadie... O sea,
pero
nadie...
yo les metería en la cárcel.
Pero escucha.
De verdad, es que les metería en la cárcel. Digo, bajar los impuestos, ¿y qué me vas a dar a cambio?
A ver, pero a nadie le gusta pagar. Quiero decir que cuando este oyente te dice, paga los míos, lo que quiere decir es que al final... Hombre, pues ilusión no te hace.
Y me gustaría pagar un millón a mí.
Bueno, pero a ver, escúchame, que entiendes lo que hay
que
decir y se
sí,
entiende perfectamente.
Que sí, que
lo
entiendo.
Que ocurre es que hay que pensar más allá de eso, hay que pensar en esa solidaridad o en esa comunidad de la que estamos hablando. No es cuestión de que me haga ilusión o no, es cuestión de que eso redunda en un beneficio común y sobre todo en gente que tiene una situación económica y social pues peor. Es que tenemos
los,
otros.
El fin de los impuestos es la redistribución de la riqueza.
Por eso.
Ese
por
es
eso.
El fin de los impuestos.
Por eso.
Es la redistribución de la riqueza, no hay más. Me miras así, Javier. Es, que...
no, es así, lo pasa que ahí entra el debate de que es el típico debate, ¿no? En qué, dónde aportamos, ¿no? En qué sector de la sociedad, en qué servicio ponemos más, ponemos menos. Pero eso es un debate aparte. Que hay que la hucha hay que llenarla, por supuesto. La hucha tiene que tener dinero que nos dé para todos. Lo que pasa es que en función de la cantidad que haya en la ducha, podemos hacer más o menos servicios y podemos poder hacer de más o menos calidad. Y es así, nada más.
Sí, porque cuando alguien te dice, vamos a bajar impuestos. Cuando te dicen vamos a bajar impuestos, que esto es lo que la economía neoliberal ha marcado siempre, toda la vida. Sí, ¿no? Claro. Es lo que ha preconizado. Claro. Ha preconizado bajar impuestos porque ha utilizado esa falsa teoría de que cuanto más dinero tenga la gente, más consumo va a producir y, por lo tanto, es como cuando, mira, les demos más dinero a los que más tienen, que van a montar empresas, van a generar puestos de trabajo y todo eso va a ser una especie de precipitación para enriquecer a la ciudadanía. Mentira, nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado.
Mentira, 100%.
Lo único que ha habido es gente que ha sido extractiva, es decir, que se ha quedado con todo lo de los demás.
Sí, sí, sí. Y se ha podido subir al Marte y coger algo de allí también.
Sí, por eso.
Es así, pero es así. Los impuestos, o sea, es que los impuestos vienen en beneficio de cada uno de nosotros. Lo que decías, Victoria, hace un momento, salías del hospital y decías, venga, ahora me tiene que pasar usted una factura por lo que me ha costado. Lo que ha costado lo que...
Pero tú sabes la cantidad de facturas que nos tendrían que dar todos los días, de la calle en la que piso, el señor de la seguridad.
Facturas no, recibos.
Recibos. Y pasar, y el autobús, y todo lo que yo hago al cabo del día, y dónde me muevo, y la cantidad de servicios que hay alrededor, de los que yo casi no soy consciente.
No, ahora concretamente en mi calle se ha habido una avería con unas tuberías, etcétera, y tienen que levantar toda la calle y es un follón de obra tremenda, ¿no? Y digo yo, bueno, pues esto se va a pagar con los impuestos.
No, claro.
Los impuestos. Y dice, y si no hubiera impuestos, si no lo tuviéramos, ¿qué? Pues nada, pues saldría toda la porquería del tubo por ahí y aquí tendríamos un follón y ahí a Orcompón, a San Antón, ¿no? Hombre, por favor. O sea, esas cosas hay que valorar y habría que poner, como suelen poner, estamos haciendo una obra que vale tanto, dice, esta obra de mantenimiento, de rotura que ha habido, nos está costando tanto dinero, para que valoremos eso, pero no lo valoramos, es que encima hay gente que se enfada y dice, joder, es que tenemos obras y meten ruido, y dice, bendito sea que hay obras y no se están arreglando la cañería, ¿no? Vamos, digo yo, ¿no? Es así, pero es que somos así.
Sí, sí. Dice algún oyente, por cierto, que te mandan por el cumpleaños, Javi, felicitaciones.
Muchas gracias.
Qué famoso, hasta tu cumples.
No, pero me dan el día y todo, ¿eh?
Felicidades.
Bueno, pero ha pasado, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, economía sumergida, dice un oyente, pues ya pueden empezar abogados, dentistas, psicólogos, masajistas, etcétera, a emitir factura porque siempre se pone en el punto de mira al albañil como ejemplo de que no te cobra el IVA. Pagar impuestos, estoy de acuerdo, pero también hay que gestionar mejor ese dinero. Eso es otro debate aparte.
Por supuesto.
Ese es otro debate aparte. Luego yo puedo exigir que ese dinero se gestione mejor, se invierta mejor, etcétera, ¿no?
Y luego jerarquizar también en que se invierte, ¿no?
Claro.
Se invierte, claro, porque ahora, ojo al parche... nos van a cobrar impuestos para cargarnos de armamento, ¿eh?
Para comprar tanques.
Para comprar tanques. O sea, vamos, aquí las cosas están implicadas.
Y con mi dinero yo quiero que no se compre eso.
No, es que no se compre ningún tanque, claro. Yo soy muy mal patriota.
Yo también, yo horrible.
Es otra cosa porque creo que que la tierra que pisamos no es de los ciudadanos, es de todo el mundo. O sea que... Pero es así, o sea, luego hay que debatir sobre estas cuestiones, ¿no?
Eso todo debate, el de las armas es otro debate, pero sin embargo, yo me pregunto qué hubiera pasado con los nazis en Europa si con armas no los hubiéramos echado. Pues, igual todavía estábamos con los campos de concentración y todo eso.
No tengo alternativa.
Claro, sí, pero hay un momento que, en el que uno se pregunta, o mejor dicho, ha habido históricamente una pregunta sobre esta cuestión, si hay guerras justas o guerras injustas. Yo creo que no es posible mantener una guerra justa hoy. Es imposible, porque hay un desequilibrio en relación con el armamento tremendo. Y por lo tanto... Por tanto, tú y hay gente a la que no le, de la que no te puedes defender. Sí. Si aplica, si ponen en funcionamiento todo su armamento, no te puedes defender. Sí, cuando dices que Rusia ha tardado mucho en acabar con Ucrania, bueno, si tiene la bomba atómica, se acaba enseguida, ¿eh?
Sí, bueno, no, pues, y el problema ha estado que Ucrania ha estado bendecida por el dinero que le ha metido Europa, o le ha metido Estados Unidos. Si no es así, se acabó Ucrania en dos días.
Los países teóricamente civilizados, tienen armas de destrucción masiva. Son los que tienen armas de destrucción masiva. No quieren que otros países se lo tengan. Y no volvamos al debate famoso con Aznar. Yeah. Armas de destrucción masiva tienen unos cuantos países. Que yo sepa, en Europa tiene Francia, Inglaterra tiene.
No sé.
Tiene Pakistán y tiene
en Europa,
sí, en estos momentos tiene Francia, tiene el Reino Unido,
Rusia.
Alemania no puede tener. Son los tres países que tiene.
Claro, quiere decir que es una desproporción tremenda, ¿no? Por lo tanto, pero bueno.
Esa es otra historia, sí. Bueno, dice uno de oyente que el impuesto del IVA es tan injusto como las multas de tráfico. Son para todos igual, pero no todos somos iguales. Luego también dice otro oyente que quiten el cartel que ya ha aparecido, dice, el cuñado que paga mis impuestos. Bueno, Bueno, el reciclaje es un timo de tomo y lo.
¿Sí? Pero la cuota de los impuestos no es una penalización por un delito, ¿eh? Y la multa es una penalización por una infracción.
El reciclaje es un timo de tomo y lomo de otro asunto. De lo recogido en el contenedor de plástico,
favor,
se recicla un porcentaje ínfimo, lo que no es lógico es que hoy por hoy se envuelva en plástico hasta un pepino. Y se ríen nosotros a la cara.
En eso estoy de acuerdo, pero pruebas, o sea, quiero decir, quien dice eso, o sea, no lo digo en plan mal o bélico, pero quien dice eso, o sea, que pruebas, por favor. Sí. Y aunque se recicle una ínfima parte, prefiero que se recicle una ínfima parte que no se recicle nada. O sea,
pero es verdad que es una profunda contradicción que haya que reciclar sino que junto con la campaña de reciclaje del plástico, luego compras cualquier cosa. Sí. Está con plástico.
Sí, sí,
no.
Sí.
Sí, no solo con plástico, sino con varios plásticos.
Con varios plásticos.
Sí, yo últimamente ya cojo la fruta, o sea, por ejemplo, los plátanos, sí, y le pongo la etiqueta al plátano encima del plátano.
Sí,
o sea,
eso yo también lo he hecho.
Encima de la funda del plátano. Normalmente se coge la bolsa, metes el plátano, le pones a la bolsa.
Pero hay bastantes fruterías en las que en vez de plástico están usando papel, ¿eh? Las bolsas de papel de toda la vida de Dios.
Toda la vida.
La contaminación con el plástico no es problema del plástico. Es problema nuestro, exclusivo, del ser humano.
Sí, sí, claro.
¿Eh? Si todos tratáramos el plástico que metemos en nuestras casas, en nuestros hogares, como debemos tratarlo y como sabemos, no habría problemas con el plástico para nada, en absoluto. Lo que pasa es que no hacemos nada, tiramos las bolsas, hacemos esto, etcétera. Y entonces sí que hay problema con el plástico.
A mí, de todos modos, también me parece una contradicción lo que has comentado tú, Javi. O sea, que las campañas de reciclaje y demás te insisten en ese tema y luego todo lo que te venden no es que tenga un envase, sino varios envases de plástico. Yeah. Y eso me pasa a mí con algún producto de farmacia que puede necesitar de un cierto aislamiento, eso lo entiendo. Pero yo, bueno, tema de ojos, unas gotas que me he hecho, tiene 4 envases de plástico, uno dentro de otro, 4. Pues hombre.
Pues sí,
dice
otro oyente, dice que la excusa que ponen ahora los jetas insolidarios, como decir que no quieren pagar impuestos, no queda bien. La excusa ahora es que los impuestos se los llevan los emigrantes y que todos tienen pagas, etcétera. Unos jetas, sin más, dice este oyente. Luego también, es verdad, muchas veces hay ese tipo de discursos, ¿eh? Hay bastante demagogia en la comunicación de que la sociedad no quiere pagar impuestos, y eso es erróneo. Todo el mundo está de acuerdo en tributar para mantener los servicios básicos. Lo que queremos saber es si ese dinero es despilfarrado en garitos sin valor añadido. Dice, cuando hago un político que dice que quiere bajar impuestos, ya no me fío. A mi marido hace 2 años le operaron en cruces de un ictus hemorrágico gravísimo. Un excelente equipo de cirujanos que han conseguido que su vida y la de su familia sea casi de nuevo normal. Benditos impuestos. Sin ellos no habría sido posible. Claro. Bueno, es que esto, tú te vas a sociedades como la de Estados Unidos y como no tengas un seguro médico y de los grandes, o sea, de los de pagar mucho, ahí te quedas, ¿eh?
Te vas al hoyo.
Ahí te quedas, sí, sí. Si ves que se malgastan, pagas lo menos posible. No, yo creo que hay que denunciar. Si se malgastan, denunciarlo. Yo tengo amigos que son transportistas, siempre con el tema de los impuestos, y yo les digo que vale, y cada uno que pague lo suyo, a ver si sois capaces de asfaltar lo que pisáis. Falta educar en el tema de la importancia de pagar impuestos. Dice, de repente, hay médicos que quieren que les pagues en efectivo para evitar que se conozca lo que cobran al cabo del día, ya que si les pagas con tarjeta, se conocería cuánto cobran. Yo, de todas formas, ya sé que, porque algunos ponen la pega en la privacidad, yo sí que, y se lo he comentado antes en una pregunta a la diputada, yo soy partidario de que desaparezca el dinero metálico. Que desaparezca el dinero metálico. A partir de ahora, que todo el mundo trabaje con tarjetas plástico o lo que fuere.
Ya. Pero no. Lo que... ya no soy partidario.
¿Y cómo le das la paga a los sobrinos?
A los sobrinos en un bizum.
Con bizum.
En un bizum.
En un bizum.
En un bizum.
Pero si sacan dinero o no sacan dinero.
Sí, sí, sí. No, no, no. Es el bizum. Ellos pagarán también con su teléfono móvil. Pagarán con su móvil o con su tarjeta.
Sí, pero...
Yo no soy partidaria.
A ver, que esto... Yo sí, porque es una forma... Yo te digo que aflora mucho de lo que está ahora mismo en negro. Sí, si tú cuando tienes que pagar a un trabajador o cualquiera, se lo pagas obligatoriamente, se lo tienes que pagar con tarjeta o transferencia...
Sí.
Ya no hay posibilidad de que nadie defraude. Ya la economía sumergida empieza a tener más problemas.
Sí,
hombre, podemos entrar luego en el nivel de las criptomonedas, etcétera, sí, y tal, que eso es otro mundo. Sí. Pero
yo,
bueno.
yo estoy de acuerdo con loco que el dinero de plástico, para hablar de petiro, es una buena solución para la economía sumergida. Pero yo no soy partidario del dinero de tarjetas y de plástico, porque va contra la intimidad de la persona. Mm.
¿Qué intimidad?
Entonces,
¿qué intimidad?
La mía. Yo,
intimidad. No, ¿tienes teléfono móvil?
Digo que...
Si tienes teléfono móvil ya no tienes intimidad.
¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo ahora?
No, pero no me importa. No, lo que tengas. No, claro. Tengo ni idea, no sé lo que tienes.
A ti no te importa, pero hay personas a las que les puede importar. Es mi intimidad. Y mientras yo pueda tener dinero en el bolsillo sin que nadie sepa el dinero que yo tengo, en el bolsillo o debajo de una piedra...
Pero una entidad bancaria sabe el dinero que tienes.
Mi intimidad está preservada.
Pero las entidades bancarias ya saben el dinero que tienes. Hacienda ya sabe el dinero que tienes.
Sí, las entidades sí saben.
¿Y Hacienda?
Pero no se lo pueden revelar a nadie nada más que a un juez.
Pero no se lo van a revelar a nadie.
No, pero la intimidad tuya con el dinero que tengas en un banco está preservada. Porque nadie va a saber el dinero
pues
que
tienes. Pues eso digo yo, pues si la tienes en el banco, pues con tarjeta funcionas.
No, con tarjeta, ¿por qué?
Pero, a ver, igual resulta que tenemos que cambiar a un euro digital distinto. Y las tarjetas no tienen que ser las que conocemos convencionales. Pero
yo
eliminar el dinero metálico.
Te voy a recordar la gran...
Otra cosa es que luego discutemos de las comisiones, de los bancos, etcétera.
Te voy a recordar el gran problema que hubo cuando se empezaron a domiciliar las nóminas en las cuentas. Porque yo hice algunas campañas de esas, Yo pedía que la gente domiciliara su nómina en la cuenta, ¿no? En aquel entonces, ahora no lo sé, la gente cobraba dinero en un sobre y llevaba a casa el dinero y una parte se la guardaba en el bolsillo.
Ya, pero eso es una forma de... Ellos sabrán lo que hacen.
Bien, aquello desapareció, aquella práctica libre... y con derecho de cualquier persona, desapareció con la domiciliación de las nóminas. Es decir, con el dinero del plástico desaparece tu intimidad. Y eso yo no estoy en absoluto acuerdo.
Lo hablamos después de la publicidad. Lo hablamos después de la publicidad, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras y el cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Industria gehiago da teknologia berrikuntza eta deskarbonizazio gehiago. Nazioartekotzean eta merkatu berrietan inbertituz urrunago iristea. 2025eko industriarentzako laguntza plana. 5 milioi euroraino gure industria bultzatzeko eta bereziki Euskadiko enpresa txiki eta ertainak. Informa zaitez euskadi.eus eta espri.eusen. Industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago. Eusko Jaurlaritza.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Preparado para dar el siguiente paso? En el Centro San Viator de Sopuerta tenemos ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior, curso de especialización, formación adaptada a ti con un enfoque práctico y de calidad. No esperes más, tu futuro te está esperando en el Centro San Viator.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocho a 10, Basauri. El regalo que ilusiona.
Herri Irratia Suekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vaya lío que
hemos montado. Lanzando dardos.
Vaya lío. Te digo porque aquí hay muchos oyentes. Dicen, no vayas a ciertos lugares de España a pagar con tarjeta, incluso a restaurantes. Claro. Te echan a la calle.
Que en nuestro barrio hay un...
Te obligan a pagar en metálico.
Que en nuestro barrio hay un bar, en nuestro barrio del centro de Bilbao, hay un bar que te pone cash. No, pero además lo pone en inglés. Cash, no credit y tal. Una degustación, ¿eh?
Bueno, pues... Yo no estoy a favor de eso. Yo creo que es una forma, a ver, yo no, y no voy a discutir sobre si igual resulta que él da etiqueta en todos los vinos que sirve. Porque si da etiqueta en los vinos que sirve, en todo lo que sirve, vale. Pero es que igual resulta que no cash es no cash, no ticket o no sé qué. Claro. Sí. Javier, estabas hablando antes. No, cuando la gente no escuchaba.
A ver, para mí no es un problema de gustos. Quiero decir que yo sé desde que tengo tarjeta y desde que utilizo el teléfono más que si soy un persona, si a alguien que tiene poder le interesa un día investigar en mi vida sobre lo que qué gasto y qué dinero tengo y tal, lo vas a ver.
Hombre, que lo sabe. Vamos.
Y si no lo y si ahora. Y ya sé que todo lo mío, esa información está en algún lugar localizable. Pero lo que pasa es que no soy un personaje tan importante que la gente que tiene poder quiere saber lo que yo tengo. Y el vecino mío de enfrente, pues no sabe. No sabe si en lo que yo gasto, porque utilice la tarjeta. Mientras que el vecino de enfrente sabía que del sobre que yo llevaba a casa quitaba dinero todos los meses y me quedaba con él, lo cual además era injusto porque a quien le quitaba era a mi mujer y a mi familia.
Claro.
A ver, vamos a ver, la práctica era así.
Es así.
Y mi vecino sabía que lo hacía y la privacidad te importaba un huevo, porque como yo me quedaba con la pasta, claro, es que es así. Todo el mundo sabía que esa era la práctica, la privacidad estaba rota. Y las cuentas corrientes lo que hicieron es garantizar más la privacidad.
Yo con el tema de la privacidad digo, bueno, no vamos a engañarnos ahora a estas alturas de la vida, creo que somos mayorcitos, ¿no?
Claro.
Cuando resulta que estamos en una ciudad que si hoy vamos por la calle, más de 500 cámaras nos están grabando, uh-huh, continuamente según pasamos, claro, por la calle. si estamos con un teléfono móvil, este no solamente sabe a quién llamamos o dejamos de llamar, la compañía
escucha,
telefónica,
nos
y nos, y es más, y de vez en cuando te hace la gracia esa de te voy a recordar dónde estuviste el año pasado y te va diciendo los sitios a los que has visitado.
Sí.
Claro, tienes que estar aquí todo el día quitando notificaciones y quitando de todo en el teléfono
móvil. Hay que seguir
el
criterio de mi abuela, no hacerla y no temerla.
Claro, dices, vale, si no la haces, no la temes.
Si la haces, sábete que si la has hecho, estás en
no,
alguna,
porque un oyente me dice, un oyente me manda un panfleto de alguien que escribió en su momento y dice, paga en efectivo, porque los jóvenes y los mayores tenemos que pagar en efectivo, dice, porque la fabricación de monedas y billetes crea millones de puestos de trabajo. No, de eso nada. Quedan muy poquitos puestos de trabajo y es crea más puestos de trabajo la realización de datáfonos que eso.
Sí.
O sea, de verdad, en serio, se lo digo al oyente. ¿Qué ocurre?
Bueno,
que
pero
muchas
también
veces
es verdad.
Salen estas campañas de gente que quiere que se pague en efectivo por alguna razón.
No, pero también es verdad que el pequeño comercio, el porcentaje que tienen
las comisiones,
cuando...
eso es otra discusión. Claro. Aparte, no, pero eso es una discusión aparte.
Sí, bueno, pero es una discusión aparte, pero en nuestro barrio, que es un barrio muy barrio, muy tipo barrio,
sí.
Pues más de un comerciante de la zona de que nos conocemos de siempre, porque como es un barrio de estos tipo barrio Sésamo, pues a mí me dice, oye, es Columbus, salvo que sea una cosa grande y tal, ¿te importa?
Bien, pero,
y yo lo entiendo,
pero lo que hay que hacer,
efectivamente.
Pero
o sea...
lo que hay que hacer es, igual resulta que poner unas comisiones tarifadas, controladas, intervenidas, es decir, no se puede cobrar más de esto, ya está, a partir de ahí. Bien. Igual resulta que lo que hay que hacer es intervenir ese sector, no dejarlo en manos de privados solo.
Bueno, pues pero entonces tiene que ir lo uno con lo otro.
Yo sigo estando de acuerdo en que el hecho de que desapareciera el dinero efectivo sería una buena medida para evitar la economía sumergida. Pero yo no estoy de acuerdo porque se evita la... Es más, yo te diría, Coldo, ¿por qué no prohibimos a las empresas automovilísticas sacar coches al mercado que anden más de 120 por hora?
Pues bien, pues
a ver, ¿por qué no?
Pero que habría que hacerlo. ¿Por qué no vamos a hacerlo? Ahora se me ha quitado un ruido, que tenía un ruido escandaloso.
Busca.
Sería un poltergeist.
No, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo me río cuando de repente veo un Lamborghini por la calle en Bilbao y digo, ¿dónde vas al mar de Cántaro si por ahí no puedes ir a más de 30 y en la carretera a más de 120?
Ya, pero ya sabes que va a ir a más de 120.
Pues entonces tendrá que pagar las consecuencias de su infracción. Y yo soy tan duro con eso que yo no solamente me limito a quitar puntos. Yo iría más lejos.
¿Quitarías el Lamborghini?
No. Esta infracción conlleva tanto tiempo, tanto periodo de embargo del automóvil. Ya está. Ya
pues
está.
Eso, quitarías el Lamborghini.
Y arreglar el problema, porque lo que les duele no es pagar una multa. ¿Qué tiene un Lamborghini? Le da igual 1.000 euros o 2.000. Le da igual.
Eso sí.
Pero si le bloqueo el coche, eso ya igual le molesta más.
Esta medida que dices para los coches es la que hay que aplicar para los que defraudan.
Ya lo siento, pues hoy me he vuelto talibán. Esta mañana me he levantado un poco. Invadir Polonia, una cosa así.
Ser más duros con aquellos que defraudan Hacienda. Ser mucho más duro, porque te vuelvo a repetir. El fin no justifica los medios.
No, está claro. Hacemos un paréntesis, venga, y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Esta... No. Esta... Tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
No.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y la verdad es que, bueno, hay muchos temas, ¿eh? Bueno, ¿qué os está pareciendo lo que ha colapsado el mundo mundial? Lo que está colapsando toda...
Lo cual de todo.
No, Donald Trump...
Los dos gallos en su gallinero.
Mira, a mí me parece que es un asunto gravísimo. Pero no es gravísimo porque ha creado un desorden en el sistema, en un sistema ordenado que existía, sino porque ha desordenado más todavía un sistema desordenado que existía, que era el desorden económico. O sea... A mí que desde el año 1900 esto haya sido así no quiere decir que esto estaba bien, sino que no había otra posibilidad de hacer que fuera de otra manera. Pero, a ver, la pregunta mía es, ¿esto que es tan tremendo, cómo afecta a los del chat? Oh. Es que nos han dicho a la mañana que nos afecta a todos, y el Ayuso también dice esto, que nos afecta a todos, a los del chat, a los de Etiopía.
No, eso sigue muriendo igual que ayer.
Entonces digo, vamos a ver, esto afecta al primer mundo, a los ricos del mundo, no sé, claro que no sabía, a los que tienen valores y a mí también, y a mí también. Pero si estás durmiendo en el cajero, por las noches, lo que le afecta es el frío.
Claro.
Sí. Que quede claro. Porque el orden que tenemos es el que a esto... Porque además, vamos a ver, también el tema del virus iba a cambiar el orden. Y no lo cambió, sino que lo fortaleció. También la crisis del año 70, del año 2000.
El 2008, la financiera.
Iba a cambiar el sistema. Pues no lo cambió, sino que lo fortaleció. Y el sistema es el que es un desorden. Porque es un sistema que genera diferencias y que no redistribuye la riqueza.
Sí.
Es así. Ahora, ¿que esto nos va a afectar a nosotros? Claro, hombre, fíjate toda la maquinaria de máquina herramienta y todos los que han estado, toda la gente que todas las empresas que trabajan para esto, piezas de coches, etc. Pues, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Y esa es parte de nuestra economía, claro que nos afecta. Pero, hombre, el orden mundial...
Yo la verdad es que no tengo así opinión. Lo que sí he leído... Hoy ha sido, me parece inteligente por parte de Bruselas el hecho de no buscar una confrontación. Me parece muy inteligente el hecho de tratar de negociar y de pactar. Me parece muy inteligente eso. No lo que están diciendo los chinos de que si me das pan yo te voy a dar pan y medio. No, o sea, me voy a enfadar contigo. Yo
no,
creo que la solución...
Miquel, Donald Trump no quiere negociar, ¿eh?
Veremos a ver.
No. Ya te digo yo que no quiere negociar.
Bueno, pero...
yo no lo tengo tan claro, Coldo.
Putin y Zelensky tampoco querían negociar, pero ahí está.
No hay negociación tampoco.
El camino de la paz en esta guerra de económica no está en que uno
a ver, pero
mate
el problema
más
está,
que otro, ¿eh?
No, pero ¿sabes cuál es el problema? A ver, el problema en el discurso... Si yo soy... Yo abogo por el diálogo en todos los ámbitos. Abogo por el diálogo. Pero claro, es que... Primero uno agrede y luego quiere que los demás negocien, o sea, dialoguen con él.
Sí.
Pero primero agrede.
Claro.
Sí.
¿No? O sea, viene Trump, te monta un lío mundial y ahora resulta que No me ponga los aranceles de contramedidas, porque hay un déficit comercial.
Un momentito,
usted es un irresponsable, es un delincuente.
Por supuesto, eso creo que lo sabemos todos. Pero eso vio ya decirlo.
Y ahora tengo que negociar yo con él.
Sí, claro.
Pero no nos queda más remedio.
Eso, partiendo de que lo que ha dicho Javi...
Hay que buscar son alternativas.
A ver, partiendo de que lo que ha dicho Javi, no sé si correcto, pero es muy adecuado. Es decir, estamos hablando de un desorden dentro ya de un... desorden existente, me parece, quiero decir que esa apreciación es muy adecuada. En esta mesa misma hemos comentado que Trump, no recuerdo en qué momento, pero comentamos que era como el matón del patio del colegio.
Igual.
Eso por no hablar de los gallos de los dos gallos de pelea que tenemos en el mismo gallinero, que ahora ya están entre ellos pegándose y ya, ¿no?
Sí.
Quiero decir, pero tú puedes decir, lo que está pasando no es justo, pero yo no te diría que la estrategia de Trump, porque no lo sé, efectivamente, yo no estoy en su cabeza, adiós, gracias, pero yo no te diría que la estrategia de Trump no es un poco como los vendedores de alfombras cuando vas a...
Si te piden el máximo.
Al norte de África.
Te piden el máximo.
Bueno, pues esto es lo que estoy diciendo.
En Entonces, regateo.
En ese sentido, lo que tú comentas, o sea, más allá de las elucubraciones, porque eso solo sabe él. Lo que tiene en su cabeza solo lo sabe él. Y igual ni él lo sabe, porque, en fin, no voy a opinar de lo que opino de él. Pero yo sí creo que la situación es esa. O sea, que es más fácil, o sea, o que es más inteligente tratar de negociar que confrontarse con él.
Confrontar, que vamos a ser...
Aparte de que no tenemos capacidad para ello.
A ver, el problema está que lo que no hemos tenido nunca es valentía para hacer las cosas.
Vale. Sí.
Mira, por ejemplo, antes Javier estaba hablando de que la pandemia nos iba a cambiar.
Bueno, decían que nos iba a hacer más justos, ¿no?
La pandemia hizo
mejores personas.
No voy a entrar ya en la parte más moral. Voy a entrar simplemente en la parte más material. Uh-huh. Resulta que descubrimos que no somos capaces ni de hacer mascarillas. Vale. Nos pusimos las pilas y aquí, por ejemplo, hubo empresas que trajeron maquinaria de China para hacer mascarillas.
Sí.
Me gustaría saber si esas empresas siguen en activo y si las mascarillas que fabrican, si es que las siguen fabricando, son las que está comprando Osakidecha, aunque sean un poco más caras que las que vienen de China.
Ya.
Porque si hubiésemos aprendido, oye, eso del autoabastecimiento, ya que tenemos los medios, ya, señores, apostemos por lo nuestro.
Sí, sí. Pero a ver,
¿no? Sí, digo yo.
Pero eso, a ver, si yo lo dije en un artículo que escribí entonces, Macron, que es, si no me equivoco, es el presidente de Francia.
Sí, Francia.
Se hacía cruces porque cuando llegó la pandemia, materiales básicos para la subsistencia de la ciudadanía no se fabricaban en Francia. No había mascarillas.
Uh-huh.
Y claro, algún economista le decía, pero usted no sabe que no se fabrica lo que sea necesario, sino lo que da el máximo beneficio. Y con las mascarillas solo se ha sacado el máximo beneficio y se ha hecho extraperlo, una tradición antiquísima en este país, antiquísima, después de la guerra, se ha hecho extraperlo cuando ha habido escasez y ha habido necesidad, y como había necesidad, la demanda era mucho mayor que la oferta. Pero eso, vamos a ver, pero que aquí ha habido gente que se ha hecho multimillonaria con el extrapero después de la guerra, con el mismo sistema. Esto siempre ha sido así.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Coldo, en lo que dices, que hay que ser muy valiente. Y la última muestra de cobardía que la hemos tenido en Europa, la hemos tenido hace muy poco. Netanyahu le han visitado y ha habido un país de la Unión Europea que se ha salido del Tribunal Internacional de Justicia.
Uh-huh.
Y Europa ha sido incapaz de decirle, usted fuera de la comunidad.
Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Echarle?
Usted fuera, pero al día siguiente, usted fuera de la comunidad. No tenemos... Y esto, como se suele decir, estos lodos, pues nos van a traer, o estos polvos van a traer eso.
No, hombre, es que las consecuencias... Hungría tenía que estar fuera de la Unión Europea.
Claro.
Ya ve un proceso abierto para expulsión.
Al día siguiente.
Como usted, un tribunal penal internacional, y usted no lo acepta, fuera.
Fuera.
Eso es una de las cuestiones básicas de la Unión Europea.
Y eso es ser valiente, eso es hacer las cosas
Pero estando de acuerdo ideológicamente con lo que estáis diciendo... O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que el mundo, y volvemos al inicio de la tertulia, nuestro mundo está secuestrado por una serie de potencias que tienen capacidad suficiente para hacer volar todo por los aires. Que no digo yo que lo vayan a hacer,
no,
pero esta es la realidad.
Sí.
Entonces, desde la Unión Europea, pues, o sea, yo no soy partidaria de agachar la cabeza.
No, no.
Pero mucho no sé si podemos hacer.
Pero si no se trata más de agachar la cabeza de nada, se trata de sentido común. Es decir, nosotros somos una comunidad de personas o individuos en Europa que aceptamos el Tribunal Internacional de Justicia. Lo aceptamos. Y lo tenemos dentro de nuestras normas.
Pero entonces, ¿eh? Entonces sí, pero, ¿qué hacemos? ¿No, claro. ¿Negociaríamos con los que no lo aceptan? ¿Estados Unidos entre ellos?
Claro. Ah, no, lo aceptan. No, me estoy refiriendo a un miembro no, de esa comunidad.
Es que tenemos luego muchas, hacemos trampas en el solitario.
Es que les hacemos, vamos a ver, estamos hablando de un tema de guerra. Sí. Pero si hemos soportado que después de 80, de 70 y tantos años que terminó la Segunda Guerra Mundial, siga habiendo gente que tiene bola negra, o sea, tiene
derecho a veto.
A derecho a veto la ONU. Uh-huh. Tiene derecho a veto. Es decir, su voto vale más que el de todos los demás juntos. Y lo hemos aceptado. En este sistema democrático neoliberal.
Claro,
liberal,
eso no es democrático. Lo podemos llamar como queramos.
No, pero luego hablamos de eso. Pero vamos a ver, pero hablamos del sistema democrático, de Occidente y tal, pero luego aceptamos los vetos. Y solamente los estudiosos, cada vez que dan una conferencia sobre las Naciones Unidas, explican que el veto es y tal. Pero los políticos, en la gestión política, no, vamos a votar que no van a tener veto.
No.
Porque ¿cómo defienden? A ver, ¿cómo defienden el veto? ¿Por qué defienden el veto?
Porque
la mayoría de ellos tiene la bomba atómica.
Claro, por eso, porque tienen capacidad militar, claro.
Económica.
Pues mira,
fundamentalmente económica.
Espero que, bueno, que la gente no se deprima con estas cosas, pero bueno.
Sí.
La esperanza.
La esperanza de Javier.
Es una especie de catarsis.
Vamos a hablar de la esperanza. No, bueno, es un análisis de lo que hay, ¿no?
La esperanza significa nada más que no estamos fatalmente condenados a hacer estas cosas así. Y no, los seres humanos no somos, aunque somos pecadores, no somos monstruos. No. Que lo tenemos que hacer siempre así y no hay otra manera de hacerlo. Lo hacemos así porque no lo queremos hacer de otra manera. Y cuando yo, ya que metéis con mis claves...
No nos metemos con tus
citamos,
claves.
Citamos,
las
citamos,
citamos
tus claves.
Pues mis clavos, yo digo, desde la perspectiva política que tiene un cristiano, o que puede tener un cristiano, hay que decir que es posible ordenar el mundo de otra forma diferente, totalmente diferente, totalmente diferente, donde no haya desigualdades, o las desigualdades disminuyan, como suele decir yo, medio palmo, pero medio palmo por el área de largo, por el área de ancho, da para mucho.
Pues sí.
O sea, yo lo que mantengo yo, y lo mantendré siempre mientras viva. El día que ya no lo mantenga, no me traigas a la tertulia, se me ha pegado un ictus y estoy atontado.
Bueno, pues,
más que atontado.
Javier Vitoria, Escolume, Mesperuza, Roche, Miquel Jauregui, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad.